Somos Bienestar, el programa de Bienestar Universitario.
30 minutos de información compartiendo sus actividades, propuestas e iniciativas. Bienestar informa, apoya y acompaña.
Pero muy buenas tardes, le damos la bienvenida a Somos Bienestar, el programa de Bienestar Universitario en la radio de la Universidad de la República en Uniradio. En este martes 9 de mayo damos inicio al programa número 140 en una jornada donde se pronostican lluvias en buena parte del país. Hay una advertencia color naranja para el norte, para Artigas y para Salto, y estamos hablando que para prácticamente el resto del país hay una advertencia color amarillo, así que a tener las precauciones del caso. Bueno, pero más allá de esto, de que pueda ocurrir hoy o mañana viernes, el fin de semana se prevé que va a haber sol. Tanto, bueno, el sábado y el domingo para celebrar el Día de la Madre, para disfrutar lo que va a ser un partido clásico histórico, ¿no? En el campeón del siglo, estamos hablando de ese clásico del fútbol uruguayo que por primera vez se va a disputar en la cancha de Peñarol. A nivel universitario, las actividades deportivas se concentran principalmente el día sábado con el Interfacultades Masculino de Fútbol en el complejo del Sindicato Médico en Barros Blancos, y en la mañana del domingo, cuando el equipo de fútbol de las chicas que compiten en el campeonato de la AUF, a ese campeonato de la Divisional B, se enfrenta a su par de Náutico a partir de las 11:30 horas. Es un complejo que queda ubicado en Camino Carrasco y Camino Pichincha. Se estaba hablando de la situación del clásico, el Día de la Madre. Algunos especulaban que podía ser el sábado, algunos el domingo, y en realidad va a ser el domingo de mañana ese partido. Estamos hablando de Udelar, que participa en el campeonato de la AUF. Por su parte, el Interfacultad de Femenino va a retomar su actividad el domingo 19 de mayo. Este fin de semana, va a tener libre. En otro orden de cosas, informamos que los días lunes funciona el taller de creación de canciones, esa propuesta de conjunción de texto escrito y música, a cargo de los coordinadores Mario Paz y Damián González Moreira, que se desarrolla en el salón número 22 de la FADU a partir de las 19 horas los días lunes. Precisamente el taller de creación de canciones tendrá su propio programa en Uniradio, denominado La Canción por Dentro. Este sábado será el primero de los programas y se va a emitir todos los días sábados a las 10 horas. Así que, los y las invitamos a escucharlo. Les contamos que nuestra compañera de conducción, Alina Herrera, no nos va a acompañar por el día de hoy, se encuentra indispuesta, pero el martes que viene va a estar al firme. Le vamos a desear una pronta recuperación, a cuidarse de los fríos y de la lluvia. Vamos a las líneas de comunicación.
Vías de comunicación: correo radio@bienestar.edu.uy, Twitter @bienestarscbu, Facebook bienestaruniversitario.uruguay, WhatsApp 092-883-947.
Volvemos con Somos Bienestar, el programa de Bienestar Universitario. Teníamos de fondo una versión en vivo de ese clásico de los tontos, del himno de los conductores imprudentes. Lo traemos a colación. El 23 de abril se cumplió un año del fallecimiento del músico Rezo Teflón, líder y vocalista de los tontos. Es la canción emblema de esta banda, el himno de los conductores imprudentes, que no da pie a ilustrar la entrevista que vamos a tener a continuación. En nuestro país, en los últimos años, se ha sumado a las actividades de Mayo Amarillo, esa actividad que tiene la actividad de sensibilizar a la población sobre el tema de, bueno, de los accidentes de tránsito, muertes, lesiones, los costos para la salud que tiene para el país, y acerca de, bueno, de las actividades que hacen tanto las instituciones públicas como privadas, que durante el mes de mayo realizan diversas campañas. A pesar, bueno, de todo ese intento, igualmente los accidentes, los siniestros vienen aumentando. Por eso queríamos comunicarnos para hablar de esta actividad con la UNASEP, con la Unidad Nacional de Seguridad Vial, con su secretario general ejecutivo, Adrián Bringa. Adrián, ¿andás por ahí? ¿Adrián?
Hola.
Sí, Adrián, ¿andás por ahí?
Sí, acá estoy, los escucho perfecto.
Perfecto, Adrián. Bueno, estamos informando de que, bueno, estamos en el mes de mayo amarillo, donde las distintas instituciones públicas y privadas coordinan distintas acciones para generar conciencia sobre los accidentes de tránsito. Bueno, a veces uno se tiene que lamentar algunas situaciones, por ejemplo, casos puntuales como ese bebito que falleció recientemente por una persona que estaba alcoholizada y que lo atropelló. Podemos hablar de distintos casos, cuestiones que han pasado, por ejemplo, también en el departamento de Cerro Largo, en el caso de no usar bien las condiciones para el tránsito, o por ejemplo, bueno, tener alcohol en sangre, haber tomado y, bueno, hacer acciones imprudentes.
Así es, vamos yendo específicamente a esto último que estabas mencionando, porque hiciste un buen resumen de lo que es Mayo Amarillo. La particularidad que se da con... Por algo nosotros hablamos, vamos al principio, por algo hablamos de siniestro y no de accidente. Accidente es algo que yo no puedo evitar. Por ejemplo, que me caiga un rayo en la cabeza o que pase un tornado por mi ciudad, son cosas que uno no puede evitar. Los siniestros de tránsito están demostrados a nivel internacional y con evidencia científica de que son evitables. Por ejemplo, estos dos casos lamentables, sobre todo este último, el de un bebé en Cerro Largo, perfectamente podrían haber sido evitados, ¿no?
Claro.
Lo que pasa que se dan particularidades en ese departamento que van en contra de una ley nacional, ¿no? Que es la obligatoriedad del uso del casco y de no conducir bajo los efectos de alcohol o cualquier otra droga.
Claro.
Bueno, cuando quien tiene que hacer cumplir la ley en ese lugar dice que no va a perseguir a la gente por esos dos motivos, se dan estas cosas, ¿no?
Uh-huh.
Es como cuando ahora también está de moda de repente decir no vacuno a mis hijos. Es un acto de responsabilidad con la comunidad, con la sociedad en la que vivo, ¿no? Porque cuando yo tomo una decisión, pero que puede afectar a los que me rodean, ya no, o sea, estoy siendo un irresponsable. Si yo manejo alcoholizado, no es solo lo que me pasa a mí, sino lo que le puedo originar a otro.
Claro. Sí.
Y si hay alguien que tiene que hacer cumplir esa ley y no la hace, está incidiendo nocivamente y negativamente en todos nosotros.
Claro, claro. Sí, además todo el trabajo que uno pueda hacer o las distintas instituciones que puedan desarrollar se cae, ¿no? No sirve para mucho con estas situaciones puntuales, y si no, todos los departamentos, los 19 departamentos, nos llevan adelante una política común.
Eso es medular. Uno de los cometidos que tuvo la creación de la UNASEP fue unificar los criterios a nivel de tránsito y seguridad vial que había en el país. Mejor dicho, unificar los criterios de tránsito e imponer una política de seguridad vial. ¿Por qué? Porque en Uruguay no había una política de seguridad vial, había tránsito. La seguridad vial empieza a partir de la creación, una política pública de seguridad vial empieza con la creación de la UNASEP en el fin del 2007, principio del 2008. Bueno, uno de los cometidos, como se recién era, la unificación de los criterios a nivel nacional, porque había más de 19 criterios distintos, no solo por las intendencias, sino por las juntas locales autónomas, más los del Ministerio del Interior, para llevar adelante esto. Entonces, cuando con mucho esfuerzo durante estos años se está haciendo eso, tratando de unificar los criterios, y más en un país tan chico como el nuestro territorialmente, no solo de población, sino de territorio, que pasen estas cosas a veces... uno no es que se cuestione nada, porque estamos seguros que lo que estamos tratando de hacer es lo correcto, sino que lleva a ciertas personas a tomar este tipo de decisiones, ¿no?
Claro, claro. En el año 2018 hubo un total de 528 fallecimientos por siniestro de tránsito. Eso es una cifra superior a la del año pasado, al 2017.
Es superior al 2017 y se confirma un quiebre al alza de la, o sea, de una tendencia al alta, al alza de los fallecidos por siniestro de tránsito en nuestra tasa de mortalidad. Nosotros, por ejemplo, en Uruguay hasta el 2011 no había una base única de datos sobre siniestralidad vial. Había subregistros, pero no se sabía ciencia exacta cuántos eran la cantidad de fallecidos por año en el país. La UNACEM creó el SINATRAN, Sistema de Información Nacional de Tránsito, que entonces, de esa fecha en adelante, tenemos una base única que sabemos con ciencia exacta
sí.
Dónde ocurren los siniestros, día, hora, lugar, quiénes participaron y a su vez la cantidad exacta de heridos graves, leves y la cantidad de fallecidos. Bueno, del 2011 hasta el 2016, con algunos picos, siempre la tendencia fue la baja. En el 2007 no solo sube lo del 2016, sino que rompe esa tendencia a la baja porque inclusive supera el 2016 y años anteriores al 2016. Uh-huh. Y bueno, entonces ahora el 2018 al superar el 2017 está confirmando esa tendencia al alta porque supera el 2017 y obviamente a los demás años.
Claro,
lo cual abre una alerta, ¿no? Porque esto es un indicador de que hay que reformularse muchas cosas uh-huh. en la política de seguridad vial, pero no solo la UNACEF, porque como siempre decimos, nosotros no tenemos todas las potestades, nosotros regulamos, articulamos, legislamos, pero los equipos de control, los cuerpos de control y fiscalización, la UNACEF no tiene, son del Ministerio de Interior y de los gobiernos departamentales.
Claro.
Para legislar igual, y para legislar muchas veces tenemos que articular con estos actores, lo cual a nosotros nos parece correcto.
Uh-huh.
Pero bueno, creemos nosotros desde la UNACEF que llegó el momento que también lo que tiene que ver todo con control y fiscalización, la UNACEF tendría que tener mayor participación con todos estos actores para poder planificar, porque lo que nosotros decimos, a veces dicen, bueno, no se controla porque no hay recursos. Eso puede ser cierto, pero también lo que tengamos, optimicémoslo y vamos a obtener mejores resultados. Y está lo otro que de repente yo puedo salir, controlar, pero si no trabajo sobre indicadores o planes de seguridad vial que me lleven al objetivo, primero tengo que plantear un objetivo,
sí.
Saber qué es lo que quiero para este año, por ejemplo, en seguridad vial. Siempre la meta va a ser reducir
claro.
principalmente la cantidad de fallecidos.
Uh-huh.
Después los distintos componentes. Si tengo un problema con el alcohol, bueno, entonces tengo que atacar. Para reducir los fallecidos tengo que atacar a las espirometrías. Ese va a ser mi indicador. Tengo que hacer tantas espirometrías para bajar eso.
Uh-huh.
Bueno, eso es un plan. En Uruguay hemos tratado de varias maneras implementar planes de control y fiscalización y por ahora no nos ha sido fácil.
Claro. Adrián, una cuestión, por ejemplo, la particularidad que tiene la Universidad de la República, bueno, la cantidad de estudiantes, ¿no? Estamos hablando de más de 120.000 estudiantes en toda la universidad, estamos hablando de miles de docentes y trabajadores, y hay una población joven, ¿no? Y a veces se dice que, por ejemplo, lo que son protagonistas son quienes conducen motos. No sé qué porcentajes o cifras tienen respecto a esa temática ustedes.
Bueno, del total de fallecidos, siempre el más vulnerable es el motociclista del 2011 a esta parte, con variables, ¿no? O sea, si bien hoy estamos en el 2018, fueron el 49, el 44.9, 45% del total de los fallecidos, hubo años que superaban el 50%, inclusive hasta llegaron a estar cerca del 60%. Eso ha ido disminuyendo, pero igual, prácticamente la mitad de los fallecidos son motociclistas.
Sí.
Y obvio, es la mayor problemática, no solo que tiene Uruguay, sino toda la región de América Latina, pudiendo poner como excepción a Chile, que no es tan así, tienen cifras mucho más bajas en motociclistas.
Uh-huh.
Pero después todos los demás tenemos el mismo problema. Dentro de esa particularidad de los motociclistas, sí, hay un alto porcentaje de jóvenes. Con esto, ojo, también quiero hacer una precisión, porque a veces tal del mote de que, bueno, los jóvenes son el problema. Pero, por ejemplo, si vamos específicamente al alcohol,
uh-huh.
Hay que desmitificar eso. Porque el problema de alcohol y conducción lo tenemos en los mayores de 45 años.
Ah, mira.
Los jóvenes no son nuestro problema en eso.
Uh-huh.
Los jóvenes son un problema en la motocicleta porque son los motociclistas los más vulnerables, porque, como se dice comúnmente, ¿no? Cuando hablamos entre amigos, el motociclista, el ciclista y el peatón, el paragolpe es el cuerpo de un
claro.
Entonces, ante un impacto, corres mucho más chances de perder la vida que si vas en un vehículo de uh-huh. cuatro ruedas protegido. Pero quería hacer esa particularidad porque estuviste bien lo que me dijiste. Este es un programa que es escuchado por jóvenes y está bueno eso de identificar que son el problema por el hecho de ser jóvenes, y no es así.
Claro.
Ya te digo, por ejemplo, el actual, tal vez los jóvenes el problema son los mayores de 45 años.
Uh-huh. Y con respecto de dotar de mayores medidas de seguridad, por ejemplo, en las motos, se había hablado del tema de los sistemas de frenos, de modificarlos o cambiarlos.
Es verdad, nosotros enviamos para ser más exactos, al día de hoy una moto ingresa al país como ingresa una licuadora. Uh-huh. No hay mayores exigencias de elementos de seguridad para lo que es una motocicleta. Es así que nosotros nos pusimos a trabajar con el Ministerio de Industria hace un tiempo atrás y con los importadores. Y bueno, ahora en la última ley que enviamos al Parlamento, a estudio del Parlamento, va un capítulo de motociclistas en el cual un artículo de ellos se refiere a esto mismo que tú mencionabas, ¿no? Uh-huh. Que las motos tengan, por ejemplo, entre otras cosas, que ingresar con freno ABS, también hay una parte que tiene que ver con la calidad de los neumáticos y otras cosas más. Que bueno, después de aprobado eso, la fecha, y bueno, a partir de determinado momento, como se hizo con los autos, con los vehículos de cuatro ruedas, las motos van a tener que ingresar al país cumpliendo con esos con esas exigencias, ¿no?
Claro, claro. El doctor Machado es el jefe de estamos hablando de la emergencia, ¿no? De clínicas.
Sí, eso está.
Estuvo hablando del costo país que representan los accidentes.
Es verdad. A veces uno no le queda más remedio, porque cuando habla de vidas es muy difícil asemejarla o ponerle al lado un valor numérico, ¿no? Porque la vida es algo que está por encima de cualquier valor,
claro,
material, por decir una manera. Pero a veces no nos queda más remedio que hacer lo que hizo el doctor Fernando Machado, uh-huh, alguien con quien venimos trabajando codo a codo en todo esto, porque para eso que no se entendiera y no se le da la magnitud del problema, ¿no? Por ejemplo, a nivel mundial, hoy en día los siniestros de tránsito son la tercera causa de muerte. Uh-huh. Pero son la primera entre los jóvenes de 15 a 29 años. Y de seguir así y no empezar a disminuir los índices, para dentro de 15 a 20 años puede llegar a ser la primera causa de muerte a nivel mundial los siniestros de tránsito. Uh-huh. Entonces, a veces uno, bueno, entra a sumar herramientas y ejemplos para que... Yo, por ejemplo, digo, el costo como sociedad, a mí como padre, hijo, sobrino, para mí es lo mismo que a mí me maten en un arrebato de una esquina o que me mate un vehículo porque me atropellan en la esquina. Es lo mismo.
Claro, resultado es el mismo.
El resultado para mi familia va a ser exactamente lo mismo. Y el resultado como sociedad también. Porque cuando nosotros decimos, por ejemplo, un siniestro de tránsito con un herido que queda secuelas, capaz que no permanentes pero largas en el tiempo, si queda con permanentes ni que hablar, es la forma más rápida de empobrecer a una persona. Uh-huh. Y sobre todo su entorno familiar, por todo lo que genera eso, ni que hablar si es uno de los que lleva al frente económicamente la casa, ¿no?
Claro, claro.
Pero todo lo que pierde después de la sociedad, si esa persona deja de producir porque era un potencial estudiante, un potencial universitario, un potencial trabajador, esa persona iba a producir para la sociedad. Ahora no solo deja de producir, sino que la sociedad se va a tener que hacer cargo de ese costo, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí es cuando hablamos del toma de responsabilidades, ¿por qué nos vacunamos? Si nos vacunamos porque nos cuida la salud, no permite que nos enfermamos ni contagiemos a otro. Con esto es lo mismo, el ponerme el casco, el no consumir alcohol ni otras drogas, usar el cinturón, respetar la velocidad y otro sinfín de cosas más, están apuntando a esto mismo, a mejorar y a protegernos. Estaría todo mucho más avanzada, ¿no? Siempre pensando en el bien. Cuando se aplica, respetan estas políticas, lo que se está prevaleciendo es el individualismo y el hacer la tuya.
Claro, claro, claro.
Y bueno, cuando se prevalece el individualismo y hacer la tuya, nos vamos a transformar en una barbarie, ¿eh?
Perfecto. Adrián, te agradecemos el contacto, para poder compartir con la audiencia, bueno, todo lo que se viene realizando a través de la UNASEF para disminuir los siniestros de tránsito.
Bueno, las órdenes, y la verdad que es un gusto cada vez que ustedes nos llaman, porque nos dan la posibilidad de contarles al menos cuál es nuestro punto de vista y nuestros objetivos en esta materia.
Perfecto, un saludo, gracias.
Abrazo, chau, chau.
Chau, chau.
Bienestar Cultura.
Volvemos con Somos Bienestar, el programa de Bienestar Universitario. Estamos escuchando de fondo la canción Más allá del bien y el mal de Los Violadores, que habla del ajedrez. Porque vamos a informar de los talleres de ajedrez de Bienestar Universitario, que ya comenzaron en 5 sedes, comenzaron esta semana, el anterior ya habían comenzado en el comedor universitario número 2. Les decimos que el lunes dio inicio en la FADU el taller de ajedrez de 19 a 21 horas. El martes arrancó el taller de ajedrez en la Facultad de Psicología. Quedó fijado para los días martes de 19 a 21. Ayer miércoles comenzó el ajedrez aquí en la FIC. Estuvieron de 15 a 17 horas. Hoy jueves le toca el turno al taller en ingeniería, en Facultad de Ingeniería, que está previsto que arranquen en un rato nomás a las 18 a 20 horas. Y hoy fue la segunda instancia, en jueves, al mediodía, el taller se trasladó al comedor universitario número 2, ese que está en el Parque Valle.
Bienestar Deporte.
Volvemos con Somos Bienestar, el programa de Bienestar Universitario. Cambiamos de temática, dejamos atrás el tema de cultura, volvemos al tema de deporte como en un arranque. No vamos a hablar de la Interfacultad de Fútbol, sino de otras de las actividades que se realizan en la universidad. No solo fútbol se realiza en la UDELAR, hay varias actividades en el área de deporte de Bienestar Universitario. Estamos hablando de voleibol y handball, que precisamente vamos a hablar en el día de hoy, de handball con sus dos coordinadoras, Emiliana y Victoria, que nos acompaña hoy en el estudio de Uniradio en Somos Bienestar, para hablar de esta actividad que congrega a numerosas estudiantes de la UDELAR. Buenas tardes a ambas, ¿cómo andan?
Buenas tardes, ¿cómo andan?
Buenas tardes.
Muchas gracias por la invitación.
No, por nada, por nada. Decíamos que en deporte, en las distintas actividades, hay numerosas cantidad de personas participando, ¿no? De estudiantes, a veces de docentes, funcionarios. En handball tenemos varios equipos, ¿no? Que están participando.
Sí, así es. Tenemos 14 equipos en este momento, más de 350 chicas participando de la actividad.
Uh-huh. Participan estudiantes, egresadas, docentes, funcionarios, familiares, hijos de, que tengan algún vínculo con la Universidad de la República.
Uh-huh. ¿La conformación de los equipos cómo se hace?
Hay varios equipos. Hay equipos que representan a una facultad, específicamente. El requisito se lo pone mismo el equipo. Y hay equipos que están integrados por diferentes personas que tengan el vínculo con la UDELAR. No necesariamente tienen que pertenecer todas a la misma facultad.
Claro.
Ya sea grupos de amigas que se juntan y quieren participar, o se van encontrando ahí a medida que aparecen en la actividad, en el IABA, y nosotros le vamos indicando. De hecho, este año se formó un equipo de chicas que se reunieron ahí un día y de distintos lugares y salió el equipo y hoy en día están participando de la actividad.
De la actividad, claro. Sí. Se reúnen, después le ponen un nombre específico y con ese nombre que participan, ¿no?
Sí, se pone un día de entrenamiento, se consigue un técnico. Y ya está.
Uh-huh. La actividad se realiza en las canchas del Liceo IABA, las canchas exteriores.
Sí, en las canchas exteriores. El Liceo IABA se utiliza tanto para entrenar, de que se puede entrenar los equipos de lunes a viernes, desde las 20 horas hasta las 23 horas. Uh-huh. Y el campeonato específicamente funciona los días martes, miércoles y jueves, entre las 20 y las 23 horas. Uh-huh. O sea, es 3 partidos por día. Y ahí utilizamos la cancha que se encuentra por Eduardo Acevedo, si no me equivoco.
Claro, ahí va. Tenemos, entonces, martes, miércoles y jueves son los días de competencia.
Exacto.
Y nos queda lunes y viernes para entrenar.
Claro, de lunes a viernes pueden entrenar. El espacio de entrenamiento está a cargo de Jorge Faliero.
Sí.
Entonces él más o menos divide las canchas, porque aparte de la cancha grande donde está la competencia, tenemos dos canchas más externas. Sí. Y en esas canchas es donde entrenan los equipos, se dividen las medias canchas o la cancha entera, depende de la disponibilidad del día. Uh-huh. Y está el espacio para ellas.
Claro. Se dividen en por ejemplo en torneos y a su vez hay, por ejemplo, apertura y clausura. ¿Cómo se realiza eso?
Sí, funcionamos con dos copas que uh-huh. funcionan en forma simultánea, la copa de oro y la copa de plata.
Sí.
Y a su vez cada copa se divide en dos torneos, el uh-huh. torneo de apertura y el torneo de clausura. Y los campeones respectivos de cada copa juegan lo que sería por el campeón anual.
Ahí va.
El campeón anual de la Copa de Oro, uh-huh. Ya hace algunos años que venimos funcionando, lleva el premio de poder representar a la UDELAR en el torneo internacional de Unicinos.
Sí.
En Brasil. Entonces le genera cierta motivación.
Claro,
obviamente.
Claro. Me imagino que las experiencias de esos viajes deben ser muy buenas, ¿no?
Sí.
Esa de integrarse, bueno, poder conocer otros lugares, competir, defender y llevar la camiseta de la UDELAR en ese caso.
Sí, es una experiencia divina. Creo que como grupo es algo que suma más allá de los resultados que se puedan llegar a llevar en el campeonato en sí.
Uh-huh.
O sea, el poder representar a la Universidad de la República fuera del país es una muy grata responsabilidad, me parece.
Claro. Y además también esas delegaciones que a veces van compartidas también con representantes de otra disciplina, de básquetbol, de fútbol, de voleibol también, sirven para conocer, estrechar, y a veces son compañeros de la misma facultad que en realidad en vez de ser handball hace otra disciplina.
Sí, viajan todos juntos, uh-huh. en ómnibus viajan fútbol, voleibol, diferentes disciplinas, es una instancia de integración preciosa.
Uh-huh. Uh-huh. Nosotros tenemos un equipo que participa en una liga, no sé si profesional o semiprofesional.
Sí, tenemos un equipo
sí.
que está denominado, que se llama, lleva el nombre de Bienestar Universitario,
sí.
que nos representa en la copa, en el campeonato de ACB Torneos,
ajá.
que es un campeonato privado
sí.
que juega los sábados. El equipo está compuesto por jugadoras que participan dentro del campeonato de bienestar y ese cuadro está llevado, dirigido técnicamente por Ignacio Pietrafiesa.
Sí.
Complicado.
Sí. Bien. ¿Qué tan importante es el brazo al momento del handball, ¿no? Me imagino el tema del lanzamiento. ¿Cuánto se puede practicar eso? Para tener, la orientación y la fuerza necesaria.
Bueno, en realidad el handball es un deporte de mucho contacto.
Sí.
Entonces eso lleva a que la parte física sea muy importante, porque tiene muchos cambios de dirección, tiene mucho contacto, tiene mucha fuerza. Y el lanzamiento es algo importante, porque en realidad el objetivo del juego es hacer goles.
Sí, hacer goles, claro.
Y que no me los hagan
sí.
realmente. Entonces sí es una parte importante, es muy importante tener fuerza de brazos, pero creo que también es muy importante tener lo que se llama el core muy trabajado, o sea, el tronco y demás, porque en realidad es, al ser un deporte de mucho contacto, me va a llevar a que cuando voy a lanzar vaya a tener a alguien que me va a estar haciendo resistencia a ese lanzamiento.
Bien, perfecto.
Como el salto.
Claro. Bueno, le agradecemos que nos hayan acompañado el día de hoy. Estamos queriendo invitar a la población universitaria a que se acerquen a la actividad.
Sí, queremos decirles que a través del Instagram handballudelar sí. se pueden comunicar, o al mail handballudelar@gmail.com. Ahí recibimos los mensajes y pueden participar, están todos invitados a sumarse a la actividad.
Bueno, muchísimas gracias.
Invitados y a tiempo para sumarse.
Va, para sumarse, porque recién está arrancando el año.
Exacto, sí.
Muy bien. Bueno, nos estamos despidiendo. Vamos a decirles que el sábado y el domingo arranca Montevideo Comic. Va a tener lugar nuevamente en el Auditorio Nacional de la Reta. Y en mayo, en este mes de mayo, también cumple años, 80 años, Batman. Hablando de historietas, ese místico superhéroe que utiliza, la inteligencia y es de esta tierra, no es de ningún otro planeta ni universo, desde acá. Batman cumple 80 años y no queríamos despedir escuchando ese clásico de Batman. No se olviden que Bienestar informa, apoya y acompaña. Batman.
medios de comunicación. La radio sigue siendo el medio por excelencia.
Por excelencia.
Ya que puede transmitir cualquier mensaje a cualquier lugar en cualquier momento.
A cualquier lugar.
Univadio. 89.1. Universidad de la República.